plataforma independiente registra dos nuevos casos de feminicidios en Cuba. Exigen al Ministerio de Salud de Cuba que explique dónde están los ingresos aportados por las brigadas médicas. Agreden reclusos comunes en el Combinado del Este al preso político Luis Frometa Comte. La académica Lina Bárbara López señala que los cubanos no son súbditos de una monarquía. Afirma senador Marco Rubio que el régimen de Cuba no debería ser sacado de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Aplaude congresista Mario Díaz-Balart decisión de Suecia de poner los derechos humanos en el centro de su política hacia Cuba. Sufren inseguridad los periodistas en México tras todo tipo de agresiones.
Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz. La producción es de Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. La plataforma independiente Yo Sí Te Creo en Cuba informó que registró dos nuevos casos de feminicidios en la isla. Con estos casos, la cifra de feminicidios este año alcanzaría los 80. La plataforma Yo Sí Te Creo señala que una de las dos víctimas es una niña. Agregó que esto es una alerta de las consecuencias horrendas de la inacción del Estado en la prevención de la violencia de género. Radio Martí está investigando los casos y ofrecerá más información en su página web y Facebook. Entre tanto, galenos cubanos piden al Ministerio de Salud de Cuba que explique al pueblo a dónde han ido a parar los ingresos aportados por las brigadas médicas.
Nosotros, a raíz de este juicio de los médicos que se estaba realizando a puerta cerrada, realmente el pueblo desconocía de este juicio a 6 médicos, pues entonces nosotros, todos los galenos unidos en pedir justicia para esos 6 médicos, conformamos una carta que está siendo firmada dentro y fuera de Cuba por todos los médicos para ser enviada al Ministerio de Salud Pública y al Ministro de Salud, o sea, en el portal, para que dé cuenta al pueblo, uno, qué han hecho el Ministerio de Salud Pública con los miles de millones que hemos reportado nosotros los médicos en misión médica fuera del país. Todos sabemos que no ha sido invertido en salud para Cuba, ni en hospitales, ni en policlínicos, ni en consultorios. El otro tema que se demandó fue un aumento salarial para los médicos. El otro tema fue quitar las regulaciones de los médicos dentro de Cuba, médicos con segunda especialidades y otros que no tienen segunda especialidad que han sido regulados. Y el otro tema que también se demandó fue el de la justa medida de 8 años que se le aplican a los médicos por romper un contrato una vez que salen de misión y no pueden entrar más a su patria, ni ver a su familia, ni a sus hijos en 8 años. Así como que se le congelan todo su dinero.
La carta está encabezada por el Observatorio Cubano Salud Unidos y el Colegio Médico Independiente en Cuba, ambas organizaciones conformadas por médicos exiliados y residentes en la isla. Y tras desmontar el juicio en su contra, la académica Alina Bárbara López Hernández afirmó que los cubanos no son súbditos de una monarquía, sino ciudadanos de una república. Yolanda Huerga amplía.
La académica cubana Alina Bárbara López Hernández denunció que hubo falta total de evidencias para considerar consumado un delito de desobediencia en el juicio en su contra que tuvo lugar este martes en el Tribunal Municipal de Matanzas. En un texto publicado en la plataforma Cuba por Cuba, la profesora descartó las alegaciones de la fiscal Guadalupe Borrego, lo mismo que la sentencia que la encontró culpable de ese delito al no acudir a una citación policial en el mes de junio y la sancionó con pagar 250 cuotas de 30 pesos cada una hasta conseguir que el proceso no aparezca entre sus antecedentes penales que le retiren las medidas de reclusión domiciliaria y las prohibiciones de salida del país.
La sanción que ponen es una cosa mínima, una multa,
afirmó López Hernández este jueves a Martí Noticias.
Pero por un problema de coherencia, de principio, de dignidad. Yo no puedo admitir un delito que no fue probado allí, que al contrario, fue probado que yo no lo cometí, y yo no puedo aceptar eso.
En su comentario, la historiadora reconoció que el acto de citación del que fue objeto cuenta con una formal fuerza jurídica preconstituida, pero por su contenido carece de fundamento porque ella no había cometido ningún delito presumible ni reconocible que respaldara la citación. Incluso la oficial que la citó ignora el motivo de la diligencia. López Hernández, que presentará su apelación ante la instancia provincial, recalcó que quiere evidenciar que la declaración de Cuba como Estado socialista de derecho y justicia social es en verdad una falacia. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Estados Unidos ha dejado a Cuba en su lista de países patrocinadores del terrorismo, según muestra el informe anual del Departamento de Estado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos mantuvo a Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria en la lista de estados patrocinadores del terrorismo para el 2022. El documento Informes Nacionales sobre Terrorismo fue publicado el jueves por el Departamento de Estado. En el mismo se recuerda que el 12 de enero del 2021, el Departamento de Estado designó a Cuba como estado patrocinador del terrorismo. El secretario de Estado determinó que el gobierno cubano brindó apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional al otorgar puerto seguro a terroristas. Señala que Cuba fue designada previamente como estado patrocinador del terrorismo en 1982 debido a su larga historia de brindar asesoramiento, refugio seguro, comunicaciones, capacitación y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas individuales. Recuerda además que la designación de Cuba fue rescindida en el 2015, después de que una revisión exhaustiva encontrara que el país cumplía con los criterios legales para la rescisión. En el 2021, el secretario de Estado determinó que Cuba había brindado apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional en los 6 años transcurridos. Citando protocolos de negociación de paz, Cuba rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes del Ejército de Liberación Nacional que vivían en La Habana, después de que ese grupo se atribuyera la responsabilidad del atentado con bomba en el 2019 contra una academia de policía de Bogotá que mató a 22 personas e hirió a 87. El gobierno cubano no respondió formalmente a las solicitudes presentadas por Colombia de extradición de 2 líderes del ELN. En noviembre, de conformidad con una orden del presidente colombiano, el fiscal general anunció que se suspenderían las órdenes de arresto contra 17 comandantes del ELN, incluidos aquellos cuya extradición Colombia había solicitado anteriormente. Menciona además que Cuba también continúa albergando a varios prófugos de la justicia estadounidense. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El senador cubano-americano Marco Rubio dijo que el régimen criminal de Cuba no debería ser sacado de la lista de estados patrocinadores del terrorismo hasta que cese su apoyo a terroristas internacionales. Rubio, en la plataforma X, dijo hoy que la dictadura cubana sigue dando apoyo a terroristas de las FARC, el ELN y el régimen de Nicolás Maduro. Autoridades de la cárcel del Combinado del Este en La Habana amenazaron con trasladar a una prisión en otra provincia al preso político Yasmani González Valdés. Desde la capital cubana, su esposa Ilsa Ramos dijo a través de una transmisión en Facebook en la que se dirigió a la seguridad del Estado que Yasmani, quien ha sido golpeado y llevado a celda de castigo recientemente, enfrenta ahora una nueva amenaza.
Y de nuevamente me voy a dirigir a la seguridad del Estado, que siempre ve mis directas. No les bastó con golpear a Yasmani en Combinado, que mandaron a el mayor Hardy, mandó al tal Guajiro a darle una golpiza a Yasmani, en la cual estuvo con una costilla con un tremendo dolor, que parece que tenía una fractura, le quitaron el saco, en fin, lo han tenido por todo el Combinado, lo cambian de celda todos los días, lo ponen en diferentes pisos. Ahora también la seguridad del Estado lo está amenazando que lo va a trasladar para otra provincia, que si porque está formando un movimiento o que si pertenece al escudo cubano, no sé. Entonces Ellos saben que si yo que lo ponen para otra provincia, yo no voy a poder ir a verlo, porque si trabajo me cuesta ir al combinado, imagínate tú. Entonces, ¿hasta cuándo va a ser el ensañamiento con él? Discúlpenme, que estoy bastante triste. Como ya les he expresado, que estoy en una situación con una crisis depresiva tremenda por la situación que estoy pasando con mi niño, que está enfermo. También ahora Yasmani, que primero que le dan golpe, que después que esto, que lo ponen en la sed de castigo, que no le dan visita. Ahora dice que lo vamos a poner para otra provincia. Yo iba hasta cuándo. Y como siempre, vamos a pedir libertad para Cuba. Libertad para los presos políticos. Bendiciones a todos.
Yasmani González Valdés, conocido también como Libre Libre, fue detenido en abril después de un violento registro en su casa en Centro Habana. El activista está acusado de propaganda contra los órganos del gobierno por carteles antigubernamentales que aparecieron en La Habana. Y por otra parte, el preso político Walfrido Rodríguez Piloto se encuentra en celda de castigo, en ropa interior y expuesto a condiciones insalubres desde hace 5 meses en la prisión 1580 en San Miguel de Padrón, La Habana. Rodríguez Piloto, a quien desde hace un mes le autorizaron las llamadas telefónicas, se comunicó con Radio Martí para denunciar su situación.
Bueno, mire, yo llevo exactamente 5 meses en una celda de castigo, donde mis únicos compañeros son los mosquitos, el jejeño, la chincha y las hormigas y las ratas. Llevo 5 meses en castigo, sin ningún tipo de atención médica. No me dan visita, llevo 5 meses que no veo a mis familiares, y el problema es que yo padezco de una dermatitis en la piel y no puedo ponerme ropa de preso, y ellos me están obligando a que yo me ponga la ropa de preso. Si no me pongo la ropa de preso, no me dan visita, nada. Yo llevo 5 meses aquí sin ver a un familiar mío, por esa sencilla razón. Como no me quiero poner ropa de preso, me tienen en la celda de castigo aquí, sin visita, sin asistencia médica, ¿me entiendes? Aquí yo tengo aquí la gente, por nombre de la gente que me han reprimido todo este tiempo. Cada vez que se acerca el 11 de julio, ellos buscan una justificación para meterme para la celda. En este momento sí estoy en celda de castigo. Hace un mes y pico nada más que ellos me dieron el teléfono. Es lo único que he podido hacer, es conversar con mi familia por mediación telefónica.
Rodríguez Piloto nos explicó además que fue sancionado 10 años de cárcel bajo los cargos de desacato y atentado por manifestarse en la barriada del Palenque en La Lisa durante las históricas protestas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Y La Habana no tiene edificaciones construidas en el siglo XIX que no han sido reparadas desde la llegada de la Revolución Castrista. Al respecto, Luis Guardia recogió las declaraciones del arquitecto cubano Julio Lau, quien explica la situación que se vive en la capital.
Por desgracia, la falta de mantenimiento a través de todos estos años trae como consecuencia que las edificaciones constructivamente están en estado muy deplorable.
Añade el arquitecto Julio Lau que muchas de estas edificaciones datan del siglo XIX o comienzos del XX y que llevan más de 6 décadas sobreviviendo los embates del tiempo sin los mantenimientos requeridos.
El gobierno primeramente no influye en poder suministrar los recursos, y las personas que viven en La Habana evidentemente son personas que en muchos de estos lugares son solares, que tienen muy poco bajo recursos y por supuesto no pueden proveerse para poder darle mantenimiento que corresponde a estas viviendas.
Este miércoles, según recogieron las redes sociales, se desplomó un balcón en la calle San Lázaro. Los vecinos, en horas de la noche, limpiaban los escombros. Hasta el momento no se han reportado daños mayores. En la capital cubana viven más de 2 millones de habitantes. Los municipios Habana Vieja y Centro Habana son los más antiguos, y este último es el más densamente poblado del país.
La urbanización responde a un concepto muy angosto, es decir, que las calles son muy estrechas, las edificaciones, no existen los pasillos perimetrales, la tipología es de paredes medianeras. Entonces, Cuba, al ser una isla, el clima es muy húmedo, por lo que las construcciones sufren mucho de esta misma humedad.
El arquitecto Lau ve con tristeza el deterioro arquitectónico de esta parte de La Habana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y considera que en buena parte es irrecuperable. Luis Guardia, Martí Noticias.
5:14 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart aplaudió la decisión tomada por Suecia de poner los derechos humanos en el centro de su política hacia Cuba. El legislador republicano de la Florida dijo que el abandono por parte de la Unión Europea de la posición común y el acuerdo de cooperación con Cuba no han hecho más que fortalecer al régimen comunista cubano, que continúa reprimiendo y encarcelando a los cubanos que desean vivir en libertad. Díaz-Balart alentó a la Unión Europea a seguir el ejemplo de Lituania y Suecia, centrándose en los derechos humanos y la libertad del pueblo cubano, en lugar de buscar formas de enriquecer a sus opresores. Suecia ha confirmado que está buscando en el seno de la Unión Europea una revisión de su política hacia Cuba, porque el régimen cubano ha incrementado la represión en años recientes. Y el acuerdo de Estados Unidos e Irán, que permitió liberaciones de estadounidenses e iraníes y el descongelamiento de 6,000 millones de dólares, impulsa una medida restrictiva en la Cámara de Representantes. Con los detalles, Héctor Contreras.
Legisladores estadounidenses determinaron en una medida bipartidista aprobada por republicanos y demócratas impedir que Irán acceda a los 6,000 millones de dólares transferidos por Estados Unidos en un intercambio de prisioneros. Una medida impulsada por los republicanos en respuesta al presunto papel de la nación en los ataques mortales de Hamas el mes pasado contra Israel. La aprobación de la medida titulada Ley de No Fondos para el Terrorismo Iraní obtuvo 300 votos a favor y 119 en contra, y los republicanos buscaban responsabilizar a la administración Biden por lo que denominan su complicidad en la financiación del terrorismo respaldado por Irán en Medio Oriente. El representante Michael McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, argumentó sobre el tema.
Darle acceso a Irán a esos fondos para cualquier propósito, descongelando ese dinero, le permite usarlo en lo que quiera, incluyendo apoyos a quienes comparten sus acciones como sucedió el 7 de octubre con Hamas. Bloquear el dinero a Irán es la forma más consecuente que podemos hacer en este Congreso y detener el financiamiento de Irán al terrorismo.
Los funcionarios de la administración Biden han rechazado esta crítica, señalando que algunos de los fondos se han puesto a disposición de Irán e insistiendo en que cuando lo esté, solo podrán utilizarse para necesidades humanitarias. Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo tentativo en agosto que finalmente resultó en la liberación de 5 estadounidenses detenidos en Teherán y un número desconocido de iraníes encarcelados en Estados Unidos después de que miles de millones de dólares en activos iraníes congelados fueran transferidos desde bancos en Corea del Sur a Qatar. Pero días después del ataque de Hamas el 7 de octubre, Estados Unidos y Qatar acordaron que Irán no podía acceder al dinero mientras tanto, y los funcionarios no llegaron a congelar completamente los fondos. La resolución respaldada por el Partido Republicano, que ahora pasa al Senado, de donde es poco probable que se encuentre con el apoyo de la mayoría demócrata, impondría nuevas sanciones a los fondos para impedir la transferencia de dinero a Irán. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Una jueza estadounidense rechazó el jueves un intento de Texas de impedir que las autoridades federales de inmigración destruyeran las alambradas que el estado sureño colocó a lo largo de la frontera con México para impedir el cruce ilegal. La magistrada criticó en una orden escrita al gobierno de Joe Biden por su fracaso absoluto a la hora de impedir la entrada ilegal en el país, pero dijo que era improbable que Texas prevaleciera en sus alegaciones de que la política federal de retirar las vallas estaba fuera de la ley. Continuamos con más noticias. Los periodistas en México siguen sufriendo todo tipo de agresiones mientras comunicadores en el estado de Guerrero han salido a las calles para exigir seguridad y respeto. Desde México informa Sara Pablo.
En los últimos días se han registrado diversas agresiones a periodistas en varios estados de México sin que aún se castigue a los responsables. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó brevemente esta semana que 4 comunicadores fueron atacados a balazos en el estado de Guerrero. Un periodista fue agredido con arma de fuego en Michoacán y uno más fue golpeado durante una transmisión en vivo por Ramón Mena de la Cruz, presidente municipal de Salto del Agua, Chiapas. Chiapas. En el caso de Guerrero, el ataque ocurrió en Chilpancingo, la capital del estado. Los comunicadores Óscar Guerrero, Víctor Mateo, Héctor Camacho y Jesús de la Cruz viajaban en un automóvil tras dar cobertura al asesinato de un chofer de transporte público, cuando fueron baleados por personas que iban a bordo de una motocicleta. Esto motivó que comunicadores salieran a las calles en Acapulco y Chilpancingo para exigir resultados de las investigaciones y el cese de las agresiones. Carlos Ortiz Moreno, periodista de Guerrero que participó en la protesta, denunció que desde hace tiempo, debido a otros ataques, han solicitado una reunión con la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos, y con la gobernadora Evelyn Salgado, además de que le han enviado una carta al presidente sin que haya respuesta.
Nosotros estamos sumamente preocupados porque la agresión que sufrieron los compañeros de Chilpancingo fue una agresión directa. Lo que le pedimos a la fiscalía es que, pues, que haga su trabajo. La fiscalía es un muro enorme en donde te mandan boletines de 3-4 párrafos, donde siempre rubrican que la fiscalía está al pendiente de todos los guerrerenses y bla, 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 bla.
Alertó que todo parece indicar que en la entidad las bandas criminales quieren crear zonas de silencio, pues en determinadas regiones secuestran a periodistas y luego los liberan. Tienen como objetivo callarlos y regularmente se ataca a comunicadores que cubren notas relacionadas con el crimen. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó los hechos y demandó al gobierno frenar la violencia contra periodistas y garantizar su seguridad. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Arabia Saudita y Rusia, dos de los mayores productores mundiales de petróleo, anunciaron que reducirán aún más su producción para frenar la caída de los precios tras finalizar la reunión de los 23 países de la OPEP Plus. Con los detalles, la agencia AFP.
Arabia Saudita y Rusia, dos de los mayores productores mundiales de petróleo, indicaron el jueves que reducirán aún más su producción para frenar la caída de los precios. El anuncio fue realizado al finalizar la reunión de los 23 países de la OPEP Plus. Otros países como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán también reducirán su producción, aunque en menor medida. Por otra parte, según un comunicado de la OPEP, Brasil, el mayor productor de América Latina desde 2016, fue invitado a sumarse a la alianza. El Ministerio de Energía brasileño señaló que debe estudiar la invitación, pero lo consideró un momento histórico para el país.
El Pepe. Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Hoy viernes 1 de diciembre, Shohei Ohtani es noticia en el béisbol de las mayores. Shohei Ohtani, el actual jugador más valioso de la Liga Americana, está negociando actualmente con 5 equipos y es muy probable que se quede en la costa del Pacífico. En este momento, los Dodgers de Los Ángeles, los Angelinos de Anaheim, los Gigantes de San Francisco, los Cachorros de Chicago y los Azulejos de Toronto están negociando con el agente libre Shohei Ohtani para que se convierta, en el caso de los Angelinos, para que extienda su contrato con el equipo. Ahora, también se especula cuántos millones estarían dispuestos a desembolsar estos 5 equipos para que Shohei Ohtani se convierta en miembro del club. Estamos hablando, damas y caballeros, entre 500 y 600 millones de dólares por los próximos 10 años de servicio para que Shohei Ohtani sea miembro del club. Parece que los Rangers de Texas, los actuales campeones mundiales, los Mets de Nueva York y los Medias Rojas de Boston ya están negociando con otros peloteros, pues decidieron que Shohei Ohtani era un poquitín caro y que no iban a quedarse con el toletero japonés. Así que en este momento, repito, según la página digital del béisbol de las Grandes Ligas, los Dodgers, los Cachorros, los Azulejos, Angelinos y Gigantes están tratando de firmar a Shohei Ohtani. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA, donde el equipo del Miami Heat aplastó por 10 puntos a los Pacers de Indiana, 142 por 32 gracias a Jimmy Butler y sus 36 puntos con 11 rebotes. Haliburton había metido 44 puntos con 10 asistencias para el equipo de los Pacers, y lo crean o no, eso no fue suficiente para ganar el partido. Los Trail Blazers de Portland vencieron a los Cavaliers de Cleveland 103-95. Los Knicks de Nueva York por 6 puntos vencieron a los Pistones del Detroit. Brunson con 42 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias para los Knicks. Chicago Bulls venció por 7 tantos a los Bucks de Milwaukee. Nikola Vucevic, el muchacho de Montenegro, con 29 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias, fue el jugador más valioso del partido. Y los Lakers perdieron contra Oklahoma City Thunder 133-110. Anthony Davis fue el máximo anotador para el equipo angelino con 31 puntos y 14 rebotes. Esta noche, viernes, en el baloncesto profesional de la NBA, solo hay dos partidos que merecen la pena seguir: los 76ers de Filadelfia contra los Celtas de Boston, los dos mejores equipos, y los Nuggets de Denver contra los Soles. Mientras que el sábado hay otros cuantos partidos interesantes, y te vamos a hablar de eso más tarde en los noticieros de Radio Martí, incluyendo el Miami Heat en casa contra los Pacers de Indiana. Ahora pasamos al fútbol soccer, damas y caballeros. Este fin de semana, en las mejores ligas del planeta, el Real Madrid se enfrenta al Granada el sábado por la tarde en la Liga Española, mientras que en Alemania tenemos al Bayern de Múnich contra el Union Berlin, el Borussia de Mönchengladbach contra el Hoffenheim y el Stuttgart contra el Werder Bremen. En la Liga Premier de Inglaterra hay acción el domingo: Liverpool contra el Fulham, el Manchester City se enfrenta al Tottenham. En España, el domingo, el Barcelona contra el Atlético de Madrid. Para muchos, el partido más interesante, no solamente en España durante el fin de semana, sino que en toda la jornada europea. Y les voy a decir por qué. En este momento, el Atlético de Madrid está de tercero en España con 31 puntos, 4 detrás del Real Madrid, pero vale la pena recalcar que el Atlético ha jugado un partido menos que el equipo merengue. El Barcelona está en el cuarto lugar de la Liga Española, también con 31 puntos, también a 4 puntos del Real Madrid, pero ha jugado 14 encuentros, o sea, justamente lo que tenía que haber jugado. Mientras tanto, en la Liga Premier de Inglaterra, el Arsenal de Londres con 30 puntos está de primero. El Manchester City de Pep Guardiola en el segundo lugar. Liverpool en el tercer puesto y el Aston Villa empatado con el Liverpool con 28 puntos. Y la sorpresa hasta ahora en la Bundesliga, el Bayer Leverkusen de el español Xavi Alonso está de primero. Es la primera vez en mucho tiempo que después de completar 12-13 jornadas en Alemania, ni el Bayern de Múnich ni el Borussia Dortmund están en el primer lugar, sino que el Bayer Leverkusen con 34 puntos, pero ahí está el Bayern de Múnich a solamente 2 puntos detrás y el Borussia Dortmund a 7 puntos detrás en la Bundesliga. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y ahora las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalón.
En documentales y libros recordamos la vida y obras de Henry Kissinger. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. En servicios de streaming como Amazon Prime Video, YouTube, estaciones de televisión públicas y en su canal favorito hay documentales sobre el exsecretario de Estado Henry Kissinger, quien murió esta semana a los 100 años. Esta semana la Casa Blanca celebró el Día de Venezuela.
Con música, comida típica y unos 100 invitados, la Casa Blanca celebró este 30 de noviembre las contribuciones de los venezolanos en Estados Unidos.
Esto es parte de los eventos que está haciendo la Casa Blanca para las diásporas aquí en Estados Unidos. Previamente hicimos el Día de Perú, el Día de Colombia, el Día de República Dominicana, el Día de los Salvadoreños, y hoy le tocó el turno a los venezolanos.
Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, de Aproximadamente.
A la celebración estuvo invitada la cantautora Cintia Karina Moreno Elías, Karina de Sé Cómo Duele y el Taller del Orfebre y de Nuestros Inicios en la Radiodifusión. Y con el encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center en Nueva York y el de la Casa Blanca en esta capital, estamos oficialmente en Navidad.
Christmas is in
hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. El ingeniero de sonido fue Juan Pendas, la producción de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. Pasen todos un buen fin de semana.